Iniciamos ya la segunda sección de este congreso, sección que se va a prolongar a lo largo de todo el día de mañana. Estamos con la sección penal y para iniciar la sección penal contamos con un ponente de excelencia, con el profesor González Cusac. Yo no voy a restar ni un solo minuto a la exposición del profesor González Cusac hablando de sus méritos, porque sería perder tiempo para escucharlo. Pero les diré solo un dato acerca de él. El profesor González Cusac, además de hacer un montón de cosas, en sus ratos libres hace códigos penales. No solo el Código Penal Español de 1995, sino los códigos penales de bastantes países, y muchos más que deja sin hacer porque no le da tiempo a tan ingente cantidad de encargos que tiene. Los códigos penales no se hacen como cree la mayoría de la gente en el Parlamento, apretando botones rojos y azules. No, hay técnicos que primero redactan los borradores y después esos borradores se llevan al Parlamento, y muchas veces enmiendas parlamentarias que ni siquiera saben lo que las concepciones que hay detrás de cada una de las normas, pues acaban estropeando textos que eran coherentes. En este sentido, el profesor González Cusac fue el que redactó lo que acabó siendo el Código Penal de la Democracia, el Código Penal de 1995. Se viene diciendo, es clásico decir, que no existe la mens legislatoris, porque el legislador no es un ser de carne y hueso, ni la voluntas legislatoris, porque en el Parlamento hay voluntades enfrentadas, hay muchas voluntades, y a veces las leyes, sobre todo las leyes penales, son fruto de un consenso que no coincide con la voluntad de ninguno de los miembros, pero fue el punto de acuerdo al que llegaron. Sin embargo, yo sí creo que existe la mens legislatoris, y está en la cabeza del profesor González Cusac, y la voluntas legislatoris, lo que quería conseguir cuando proponía unas determinadas normas. Pues bien, nadie mejor que él para hablar de la responsabilidad criminal de las personas jurídicas y conectarla al final con el blanqueo de dinero, porque precisamente fue él el que elaboró lo que acabó siendo la reforma penal de 2010 que introdujo la responsabilidad criminal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento, modelo que fue copiado por diversos países ya, pese a que sea bastante reciente nuestra legislación. Hablo de la reforma penal de 2010, no estoy hablando de la reforma de 2015 que modificó la responsabilidad criminal de las personas jurídicas mal copiando un mero decreto legislativo italiano. No estoy hablando de esa reforma penal, hablo de la reforma de 2010. Pues sin más preámbulos, le dejo al profesor González Cusac la palabra.
Muy buenas tardes. Muchas gracias al profesor Miguel Abel por la presentación, por la nueva invitación, reconocer el enorme esfuerzo que lleva a organizar estas jornadas y, por tanto, la generosidad de su tiempo para concentrarnos aquí, ¿no? Bueno, yo les he traído una presentación, pero no sé si a la hora que es, si ustedes están cansados desde pronto de la mañana, pueden aguantarla. Yo lo que voy a tratar de hacer es presentarles algunas cuestiones. Uy, ya estamos con... Si lo ponemos, lo ponemos, pero si no, voy a tratar de ser muy sintético. Ustedes saben que, como ha dicho el profesor Abel, en España se introduce abiertamente, formalmente, un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas en 2010, y que este sistema básicamente lo que comporta es que un listado de delitos del Código Penal, si son realizados por determinadas personas físicas con determinadas condiciones, con determinados presupuestos, ese hecho que da lugar a una responsabilidad penal clásica, individual, también produce una contaminación o una transferencia de la responsabilidad penal hasta la persona jurídica. Bien, ese es el modelo esencial. Entonces, yo lo que voy a tratar es de conectarles algunos de los problemas que plantea ese modelo en relación al delito de blanqueo de capitales, tal y como está regulado en España en el artículo 301 y 302 del Código Penal. Plantearles solo algunas cuestiones que estimo que son las más relevantes en esta materia. Es decir, combinar la responsabilidad penal de las personas jurídicas con el delito de blanqueo de capitales, término que molesta mucho con razón al profesor Abel. Bien. Primera cuestión que les quería decir. Como les decía, el sistema español, que es el por otra parte el modelo legal que más se emplea en casi todos los países del mundo que ya tienen un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, es
esto.
No. Sí, es
esto.
Creo que sí. Bueno, adelante. Luego miraremos alguna cuestión, porque voy a dejar los casos, como ya les digo, y me voy a centrar en los problemas. La primera cuestión es que para que haya esa transferencia, es decir, para que junto a las personas físicas que han cometido el delito de referencia haya responsabilidad penal de las personas jurídicas, el Código Penal, en la parte especial, en el libro segundo, tiene que decir que ese delito da lugar a responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces, esto lo encontramos en el delito de blanqueo de capitales en el artículo 302 del Código Penal, 302.2. Es decir, que dice que si las conductas referidas en el artículo anterior, el artículo 301, que consta, como saben, de tres apartados, si se realiza cualquiera de los delitos de blanqueo de esos tres apartados del artículo 301, se puede transferir la responsabilidad penal a la persona jurídica, a la sociedad. Bien, en esta primera cuestión, la primera cuestión básica que nos encontramos es un problema muy específico del delito de blanqueo. ¿Por qué es una cuestión muy específica? Porque la inmensa mayoría de los delitos que dan lugar a esa transferencia de responsabilidad penal son exclusivamente dolosos. Es decir, las personas físicas que cometen cualquiera de los otros delitos que dan lugar a la transferencia, por ejemplo, imaginemos delitos relativos, les voy a decir los ámbitos de riesgo más importantes para las personas jurídicas de responsabilidad penal, como pueden ser corrupción, como pueden ser fraude fiscal, como puede ser protección de datos y blanqueo. Digamos, esos cuatro, cualquier sociedad que opere hoy tiene que hacerse, como luego veremos, un programa de cumplimiento, y en ese programa de cumplimiento estos ámbitos de riesgos delictivos son claros. Repito, protección de datos, corrupción, fraude fiscal y, fundamentalmente, las conductas de blanqueo. Bien, entonces, ¿cuál es la peculiaridad? La peculiaridad del blanqueo es que el artículo 302, es decir, el que habilita la posibilidad de la transferencia de la responsabilidad penal desde la persona física que actúa, que comete el delito, hasta la persona jurídica, es que en el artículo 301, al que se remite el 302 sin ningún matiz, en los dos primeros apartados contiene conductas dolosas, pero el tercero contiene una conducta imprudente, la famosa conducta de cometer el delito de blanqueo por imprudencia. Entonces, la primera cuestión sobre la que quiero llamarles la atención es que, por tanto, se puede dar el caso que una persona física, por ejemplo, vinculada al ámbito financiero, cometa un delito de blanqueo del 301 tercero, es decir, por imprudencia, y que ese delito imprudente dé lugar a una responsabilidad penal de la persona jurídica. Esto, como les digo, es una de las escasísimas situaciones en que un delito imprudente da lugar, cometido por una persona física, da lugar a la transferencia de responsabilidad penal a la persona jurídica. Entonces, esto plantea problemas interpretativos, algunos que les voy explicando a continuación, que no se han planteado todavía en nuestra jurisprudencia, pero que es posible que se planteen. Bien, esta es la primera cuestión que hay que tener en cuenta. Bien, la segunda cuestión que hay que tener en cuenta en el régimen jurídico español, que ya digo que es un régimen jurídico bastante común al resto de los países que tienen ya, que son prácticamente todos en Europa menos Alemania, un sistema de responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por lo tanto, tenemos una persona física que ha cometido un delito de blanqueo, doloso o imprudente, primera condición para que se haga la transferencia, segunda condición para que se haga la transferencia, que sea una persona jurídica. Bien, una persona jurídica, ¿qué es una persona jurídica? Esta es una reflexión que les planteo por dos razones. Primera, porque no hay un concepto en el Código Penal de persona jurídica a efectos penales. No nos vale la del 297 en los delitos societarios, que hay una definición de lo que se consideran sociedades a los exclusivos efectos de los delitos societarios, pero ese concepto es demasiado restringido y no abarca la totalidad de posibilidades de entes con personalidad jurídica que existen en nuestra legislación privada y pública. Bien, entonces, ese concepto de persona jurídica lo tenemos que extraer de la legislación, más allá de la legislación penal. Fundamentalmente lo tenemos que extraer de la legislación del Código Civil, del Código de Comercio, del artículo 116 y de la Ley 31/2014 de la Ley de Sociedades de Capital. Entonces, esta es una primera referencia que quiero decirle. Ustedes saben además que en 2012, en la reforma de partidos políticos, se introducen los partidos políticos y los sindicatos como posibles personas jurídicas responsables penalmente. En 2010 no existía esta posibilidad. Y, en segundo lugar, ya en la reforma de 2015 se extiende la posibilidad de que respondan las personas jurídicas que pertenecen a lo que se ha denominado el sector público empresarial. El sector público empresarial. Sector público empresarial, que, como ustedes saben perfectamente, en los últimos 20-25 años, por el efecto que se ha denominado la huida del derecho administrativo, muchos servicios públicos han dejado de prestarse directamente por las administraciones públicas y se prestan por empresas públicas. Utilizo aquí la idea de empresa pública de una manera muy genérica, muy inexacta. Por tanto, todas esas empresas de capital público o semipúblico, es decir, de entes locales, de entes autonómicos y de la Administración Central del Estado, todas esas, desde 2015, son responsables penalmente. Por tanto, solo quedan excluidas de la responsabilidad penal de las personas jurídicas lo que es, en sentido estricto, el sector público administrativo. Esas siguen estando excluidos del régimen del artículo 31 bis de la responsabilidad penal, pero todo el sector público empresarial, todo está dentro de la responsabilidad penal. Bien, y tercera consideración que les quería hacer. Claro, esto es muy importante en el delito de blanqueo. Es muy importante en el delito de blanqueo porque el delito de blanqueo muchas veces, y yo creo que muchas de los casos que ha expresado la profesora Carmen López antes, vienen vinculados a determinado tipo de delitos. Es decir, el delito de referencia del blanqueo puede estar muy vinculado a ciertas actividades ilícitas vinculadas al crimen organizado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aquí ocurre otra nueva duda que se abre. ¿Por qué se abre aquí una nueva duda? Porque el Código Penal español realmente establece dos sistemas de responsabilidad penal. Uno para los entes con personalidad jurídica, es decir, el 31 bis, y otro para los entes sin personalidad jurídica, que mantiene el antiguo sistema del artículo 129. Es verdad que materialmente las consecuencias son muy parecidas, la penalidad es muy diferente, pero hay diferencias importantes. La primera diferencia importante, es que si estamos en el régimen de personas jurídicas, 31 bis, esa persona jurídica puede quedar exonerada de responsabilidad penal o atenuada si presenta un programa de cumplimiento que el juez penal considera que era idóneo para prevenir delitos, cosa que no sucede si calificamos a la persona jurídica, al ente carente de personalidad jurídica. ¿Por qué lo digo? Porque, evidentemente, si estamos en un delito cometido por una organización criminal consistente, por ejemplo, en el tráfico de drogas, que luego da lugar al blanqueo, es difícil que ese entramado societario en el que opera la introducción y distribución, transporte de drogas tóxicas en el territorio español, no presente una serie, como digo, de empresas de apariencia legal. Entonces, cuando nos encontramos en esas situaciones, y pongo ya la famosa sentencia, no sé si ustedes han seguido el tema de responsabilidad penal de las personas jurídicas, hay tres sentencias del Tribunal Supremo, ya tres sentencias desde 2015, pero hay una que es la que de alguna manera ha marcado la primera decisión importante, porque es una sentencia de pleno de la Sala Segunda. Esa sentencia de pleno, que es la sentencia de 29 de febrero, es inolvidable la fecha, 29 de febrero de 2016, sentencia de pleno, 8 votos a favor, 7 en contra, por tanto, indica que este es un tema altísimamente debatido, no solo en la doctrina, en la llamada doctrina, sino también en la jurisprudencia. Precisamente tiene que ver, luego haré referencia otra vez a esta sentencia, pero tiene que ver con una serie de empresas vinculadas que se dedicaban a un negocio absolutamente legal, que era la exportación de maquinaria pesada española a Colombia, sobre todo para la industria de la minería. El problema penal radica en que cuando esas máquinas hacían su trabajo en Colombia y volvían a España, en el embalaje de las máquinas había polvo blanco, este que se llama cocaína, en cantidades importantes. Bien, entonces, lo primero que llama la atención, ese entramado de sociedades, porque hay una sociedad absolutamente legal, que se dedica a arrendar esas máquinas pesadas, pero luego tiene toda una serie de sociedades donde va derivando tanto a efectos del comercio de la coca como, naturalmente, del blanqueo. Bueno, esta sentencia aplica el 31 bis. Claro, algunas de las sociedades son de las que se denomina sociedades fachadas, pantalla, instrumentales. Es decir, aquellas que realmente carecen de una actividad lícita. Solo están empleadas para tapar la comisión de delitos. Sin embargo, todo ese entramado societario, el Tribunal Supremo le aplica la vía del 31 bis. ¿Por qué se debe esto? Porque la jurisprudencia y luego el otro referente que tenemos en España práctico, que es la circular, hay dos circulares de la Fiscalía General del Estado, la primera referida a la reforma de 2010 y la referida a la reforma de 2015 del régimen de personas jurídicas, que es la 1, la circular de la Fiscalía General del Estado 1 de 2016. En esa circular, la Fiscalía, siguiendo bastante la doctrina del Tribunal Supremo, dice que tenemos tres clases de sociedades. Esto sí que lo tengo por ahí, vamos a ver si lo encuentro y lo ven. Porque les había preparado esto, pero claro, a las 8 de la tarde, si les pongo todo esto, pues lógicamente me matan, seguramente, ¿no? Con toda la razón. Sí, esta es la idea. Las sociedades que operan con normalidad en el tráfico jurídico, que utilizan una terminología, la Fiscalía y la jurisprudencia, que dice son sociedades imputables a efectos del 31 bis. No están hablando aquí del trastorno mental. Están hablando de que tienen capacidad de ser procesadas vía 31 bis. La cuestión más debatida es la segunda categoría, que es la categoría en la que la sociedad o las sociedades mezclan actividades lícitas con ilícitas. Entonces, según la Fiscalía, según el Tribunal Supremo, que sería el caso que les estoy comentando, también se van al 31 bis. Lo que ocurre es aplicándoles las reglas de aplicación de la pena a personas jurídicas del 66 bis 2b, que es un régimen más severo. mucho más severo. Y por último tendríamos la tercera categoría, que son las sociedades meramente instrumentales, pantalla, etcétera, etcétera, que son aquellas que carecen prácticamente de actividad lícita. Entonces, estas sociedades que carecen de actividad lícita o es residual, dice la circular de la Fiscalía, dice la jurisprudencia, estas son inimputables a efectos del 31 bis. Entonces, ¿eso qué va a significar de facto? Bueno, de facto y de jure, va a significar que se van por el 129, por ese régimen más severo, de consecuencia, sin posibilidad, obviamente, de tener la posibilidad de exonerar o de atenuar la pena si presentan un programa de cumplimiento, y normalmente lo que va a ocurrir es que además van a ser calificadas como grupos u organizaciones criminales, a su vez con todo el régimen jurídico que eso implica. Por tanto, en el delito de blanqueo de capitales, a la hora de definir las sociedades, de ver si van por el 31 bis o van por el 129, vamos a tener que acudir en bastantes casos a esta clasificación, mientras se mantenga, que por el momento siguen apuntando tanto la Fiscalía General como el Tribunal Supremo. Bien, en tercer lugar estamos hablando del régimen jurídico. La transferencia de responsabilidad penal no basta con que una persona física cometa un delito y que esté habilitada la transferencia, como en el 302 del blanqueo. No basta que estemos hablando de una sociedad imputable, sino además se requieren una serie de condiciones que nosotros llamamos hechos de conexión, es decir, una serie de presupuestos para que el delito cometido por la persona física pueda dar lugar a responsabilidad penal, es decir, para que no se transforme en una responsabilidad objetiva o en una responsabilidad automática. Esto no puede ser, estamos en derecho penal, por consiguiente no cabe una responsabilidad objetiva. Tenemos que buscar, y la ley nos da unos criterios discutibles, suficientes, insuficientes, esto es lo que está muchas veces en discusión, pero desde luego el Código Penal Español no mantiene un sistema de transferencia automática objetiva. Entonces, para que se pueda dar la transferencia se requiere, además, que los sujetos que llevan a cabo la conducta delictiva en este caso de blanqueo sean, vamos a denominarlo así, sujetos idóneos. En segundo lugar, que actúen en beneficio directo o indirecto de la sociedad. En tercer lugar, que actúen en nombre o por cuenta de la sociedad. Estos son los requisitos comunes. Entonces, sujetos idóneos, ¿qué quiere decir? Hay dos clases, dos niveles de sujetos idóneos, es decir, el que comete el blanqueo. Primer nivel, los que son representantes legales de la sociedad, representantes legales, esto es un término que más o menos tenemos claro, que es representante legal, pero la reforma de 2015 elimina la referencia a lo que siempre nos estábamos moviendo en España, que eran los términos administrador de hecho y de derecho, y los sustituye por una mala traducción de una directiva europea por personas que toman decisiones en nombre de la sociedad o tienen facultades de control y organización dentro de la sociedad. Por tanto, fíjense que hay tres tipos de personas que dan lugar a la contaminación más fuerte. Es decir, podríamos decir en un lenguaje coloquial, son los que mandan en la sociedad, algunas de las personas que mandan, bien porque representan a la sociedad o bien porque son los que toman las decisiones o tienen, como dice el código, esas facultades de organización y control en la sociedad. A partir de ahí, ustedes hagan las traducciones que quieran a las decenas de categorías de puestos directivos, etcétera, que hay en una empresa, y a la complejidad de una empresa y a la complejidad todavía mayor de los grupos de empresa. Pero esto es una cuestión importante. Es una cuestión importante porque ahora volveré a esta cuestión. Digamos que aquí tenemos una transferencia de primer nivel, es decir, el consejo de administración, el representante, el llamado compliance officer, es decir, el responsable de cumplimiento, que ahora obliga a la ley a que existan las empresas para que vigilen, implementen y controlen que el programa de cumplimiento es efectivo dentro de la sociedad, tiene facultades de control. Por tanto, la el delito cometido por esa nueva figura que tanto se habla ahora, sin mucho conocimiento de la misma, por cierto, es un sujeto que dará lugar a la transmisión de la responsabilidad penal. Es decir, que si el obligado en una empresa de vigilar que no se comete, entre otras razones, blanqueo, omite sus deberes de control, de vigilancia, dará lugar precisamente a transferir la responsabilidad penal a la empresa. Es decir, ese vigilante específico va a tener como misión fundamental evitar que esas personas físicas de esa empresa cometan delitos de blanqueo, porque si la cometen, su omisión en las exigencias, en los deberes de control, va a dar lugar a que la empresa también sea responsable penalmente. Bien, ¿y cuál es el segundo nivel? El segundo nivel que da lugar a otra transferencia es cuando un subordinado, es decir, cualquier persona que trabaje para una empresa, cometa el delito de blanqueo por el incumplimiento grave de los deberes de supervisión que tienen que hacer los sujetos del primer nivel. Entonces, ese empleado de una oficina bancaria, acepta dinero, no lleva a cabo las comprobaciones, acepta billetes de 500 euros, no reporta, no da información. Entonces, ¿cómo haremos responsable a la entidad bancaria? La haremos porque el director de la oficina, en primer lugar, y luego el que se encargue en esa entidad bancaria de implementar un programa con medidas para evitar que se acepte dinero en las oficinas, no ha cumplido su responsabilidad. Por tanto, incumplimiento grave de los deberes de vigilancia que tiene ese responsable de cumplimiento. Por tanto, da lugar a dos tipos de responsabilidad. Y aquí ahora viene lo que les quería decir para cerrar esta primera reflexión por dos razones. En el primer nivel, en los que mandan, en la empresa, si uno de los que personas físicas u órganos colegiados, que son los que toman las decisiones, el consejo de administración, el consejero delegado de una empresa, es el que comete el delito de blanqueo, ¿qué ocurre si luego, que es el apartado que quiero decir, recuerden, la modalidad imprudente en el blanqueo? Y tercero, ahora vamos a ir al tercer bloque, que es compliance, los programas de cumplimiento. ¿Qué ocurre cuando es el consejo de administración de la entidad bancaria la que ha cometido el delito de blanqueo, ha ordenado o ha dado instrucciones para que se cometa, o no ha infringido la serie de deberes que impone la legislación española y europea en materia de blanqueo? Es decir, ha cometido un delito por imprudencia. Ha cometido un delito por imprudencia, 301, apartado tercero del Código Penal, da lugar a la transferencia de la responsabilidad penal, y entonces en ese juego cualquier entidad bancaria hoy en España, se lo aseguro, tiene un programa de cumplimiento. Programa de cumplimiento y prevención de delitos, es decir, compliance. Entonces, ¿cómo juega ahí el compliance? Entonces, voy al tercer bloque. Al tercer bloque, que es el relativo al juego de los programas de cumplimiento. Bien, el juego de los programas de cumplimiento. El juego de los programas de cumplimiento es una de las novedades de la reforma de 2015. Introduce la posibilidad de que la empresa, una vez le ha llegado la transferencia de responsabilidad penal, su defensa, su representante, alegue que tiene un programa de cumplimiento penal. Dice, oiga, mire, yo he tratado de cumplir las normas, aquí tengo mi programa. Y esto, por tanto, que se haya cometido un delito en el seno de mi empresa, es la expresión que se utiliza, es un accidente. Porque nosotros hacemos todo lo posible para que esto no ocurra. Pero ha ocurrido. Es, digamos así, es una fatalidad. Este es el juego de los programas de cumplimiento que, naturalmente, daría muchísimo y da muchísimo para hablar de términos ideológicos, etcétera, 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 y muchos problemas. Pero vamos a lo que vamos, que es el blanqueo, lo que ocurre en el blanqueo. Entonces, el juego del programa de cumplimiento, primera cuestión, el programa de cumplimiento dice, ¿eso penalmente qué es? Como estamos ya empezando a hablar de penal, ¿eso qué es? Es decir, los juristas, los penalistas, decimos, ¿qué naturaleza jurídica tiene eso? Bien, hasta entonces, ¿cómo lo hemos, Inicialmente, ¿cómo lo entendemos todos? Lo entendemos casi todos, incluida la circular de la Fiscalía General del Estado, como algo similar a un eximente en el juego de las personas físicas. Es decir, la persona jurídica ha cometido un delito la persona física y es responsable la persona jurídica, y por tanto la persona jurídica dice, pero quedó exento de pena porque tengo un programa de cumplimiento. Exactamente igual, se ha matado una persona, pero alegó legítima defensa. Es exactamente esa concepción. Bien, segunda concepción, y ahora verán dónde viene la gran discusión, porque esa es la clave de que haya siete magistrados disidentes, o discrepantes, perdón, discrepantes, ¿no? discrepantes en la sentencia 29 de febrero. Llega la sentencia de 29 de febrero y los ocho magistrados que conforman la mayoría, entre ellos el presidente de la sala, don Manuel Marchena Gómez, dicen que no es un eximente el programa de cumplimiento, que es una especie de elemento negativo del tipo. Es decir, que para que haya responsabilidad penal de las personas jurídicas se tienen que dar todos los hechos que les he comentado de conexión, personas idóneas, listado de delitos, que haya una sociedad, etcétera, por cuenta o en nombre, en beneficio directo o indirecto, y además que no tengan un programa de cumplimiento. Dicen, así lo entendemos, para que haya responsabilidad penal, hechos positivos, elementos, digamos, positivos del presupuesto de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y un hecho negativo que es no tener un programa de cumplimiento. Idóneo, naturalmente. No sabemos lo que es idóneo. Eso lo dejamos para la conclusión. Hablamos todos de un programa de cumplimiento eficaz o idóneo para prevenir delitos. Bien, entonces, ¿dónde está el problema? El problema está en que, si yo me quedo seguramente con esta discusión, dicen estos académicos con la naturaleza jurídica, parece que estén hablando, ¿verdad?, de la del sexo de los ángeles, esto parece una discusión escolástica. Pues no, no es una discusión escolástica, porque ¿quién prueba entonces? ¿A quién le corresponde la carga de la prueba? Claro, ahora esto se ha intentado disimular. Como se ha generado tanta discusión desde el 29 de febrero, desde la sentencia 29 de febrero pasada, del 16, claro, si es un elemento del tipo negativo es la acusación. Es decir, la Fiscalía la que tiene que demostrar que el programa de cumplimiento no es eficaz. Repito el argumento por si no me he explicado bien. Si es un elemento del tipo que conforma el presupuesto de la acusación, corresponde la carga de la prueba a la acusación. Por tanto, es la Fiscalía cuando dice la persona jurídica es responsable del delito de blanqueo, y la persona jurídica inmediatamente dice, un momento, la entidad financiera, yo tengo mi programa de cumplimiento que me lo ha hecho esta firma famosísima y además me lo ha certificado otra. Aquí están. Por tanto, esto es eficaz porque, mire, en el mapa de riesgos de mi actividad financiera está el blanqueo y yo, mire, lo tengo aquí y he puesto todas estas medidas para que el blanqueo no se produzca. Por tanto, yo tengo cultura de cumplimiento normativo. El blanqueo se ha producido, pues mire, es un accidente. Yo no soy responsable. Entonces, es el fiscal o la acusación particular la que tiene que demostrar que el programa de cumplimiento de esa entidad financiera es ineficaz. Y esto es lo que dicen los siete magistrados discrepantes. Oiga, eso es una prueba diabólica. Eso es la prueba de un hecho negativo. ¿Cómo digo yo que no era eficaz? Eso sería, por tanto, una prueba diabólica. Imposible de probar que no es eficaz. ¿Conforme a qué digo que no es eficaz? Bien, si lo concebimos como eximente, es decir, como la Fiscalía General del Estado, dice en la circular 1 de 2016, al ser un eximente, generalmente el eximente, con toda la prudencia y matices que esto conlleva, normalmente, no diríamos la carga, pero el estímulo probatorio corresponde a la defensa. Por tanto, esto significaría que cuando la empresa dice, oiga, sí, se ha cometido por un empleado mío, por un directivo mío, un delito de blanqueo, pero yo tengo un programa de cumplimiento y voy a mostrarle a usted por qué este programa de cumplimiento es eficaz para evitar el blanqueo. Entonces, yo defensa es en la que, digamos, tengo el impulso probatorio para mostrar la eficacia preventiva de mi programa de cumplimiento. Esta es la discusión. Y ahora, hay una tercera vía, y voy cerrando este tema, hay una tercera vía. Esto es aplicable al blanqueo y es aplicable a cualquier otro delito, pero insisto que aquí estamos ante un delito de presupuesto que se puede imputar por imprudencia. Entonces, la tercera vía, que es, a mí me parece que es por donde el sentido común invita a caminar, que no es exactamente ni A ni B. Porque vamos a ver, si son las personas del primer nivel las que cometen el delito, doloso o imprudente, es decir, el consejo de administración, un administrador, el representante legal, el CEO de la empresa, es decir, esos son los que cometen el delito de blanqueo, los que ordenan o posibilitan que se cometa el delito de blanqueo, ¿ustedes creen que pueden tener un programa de prevención de delitos que sea eficaz y que sea idóneo? Hay otras legislaciones de otros países que dicen, cuando la contaminación se produce en el primer nivel, no me saque usted ningún programa de cumplimiento, no quiero saber nada. La empresa es responsable. Si es el Consejo de Administración el que comete el delito, oiga, no me venga usted con cuentos de decir que tiene un programa de cumplimiento. Claro, salvo lo que dice el Código en el propio 31 bis 2, que se haya eludido fraudulentamente el programa de cumplimiento. Es decir, que el directivo representante administrador de hecho haya eludido fraudulentamente, dice literalmente el Código, el programa de cumplimiento. Bueno, y entonces, ahí lo entendemos. Es decir, en efecto, ustedes tienen un programa de cumplimiento serio, serio de verdad, se han tomado en serio que su actividad no se cometan delitos, en este caso de blanqueo, pero el directivo, el administrador, muy hábil, ha eludido, ha escapado, ha orillado ese programa de cumplimiento cometiendo un fraude. Bien, eso tiene su lógica, ahí lo podemos aceptar. Pero en ese caso, conjuguen ahora que es el administrador, persona del primer nivel, el que comete un delito de blanqueo imprudente, eludiendo fraudulentamente. ¿Cómo compatibilizamos fraude con imprudencia? Es complicado, es muy complicado. Por tanto, en el delito del 301 tercero, en los casos que el administrador cometa por imprudencia un delito de blanqueo, va a ser muy difícil que alegue el resto, es decir, los abogados de la empresa, que ha eludido fraudulentamente el programa de cumplimiento. Porque por imprudencia, si es doloso, sí, pero si es por imprudencia, no cabe que haya eludido. Entonces, eso significa que al no eludirlo fraudulentamente, el programa de cumplimiento no es eficaz. Y entonces, esa es mi opinión, no solo, hay otros compañeros que la mantienen, en los casos del primer nivel no hay programa de cumplimiento que valga. Si las personas que mandan, deciden en la empresa, son las que cometen el delito, no valen los programas de cumplimiento, salvo la elusión fraudulenta. Segundo nivel, ¿y si es el subordinado, el empleado de la oficina? Bueno, aquí cambia, porque aquí dice que hayan incumplido gravemente, es decir, que ese delito el empleado lo haya podido cometer porque ha incumplido gravemente, los del nivel de arriba, sus obligaciones de vigilancia sobre los subordinados. Entonces, aquí lo que se daría es una paradoja de una suerte de doble imprudencia. La imprudencia del subordinado empleado que comete el delito de blanqueo por imprudencia, sumada a una imprudencia, es decir, a una culpa invigilando, que es en realidad lo que late en esta exigencia para el segundo nivel, una culpa invigilando del los responsables, de los máximos responsables de la empresa, por no haber vigilado. Y entonces estamos construyendo una doble responsabilidad penal, digamos, sobre la idea de imprudencia. Bueno, para terminar, porque hay muchas otras cuestiones sobre penalidad y consecuencias, yo solo les quería hacer referencia a otra, que son algunas cuestiones procesales. Algunas cuestiones procesales que me parece que son muy importantes y que van a dar muchos problemas en general, pero también particularmente en el ámbito del blanqueo, de cuando el delito de referencia, el delito contaminante, sea el delito de blanqueo. Claro, porque ustedes imagínense, como mínimo va a haber dos defensas. La de la persona física que comete el blanqueo y la que representa a la sociedad. Como mínimo. más personas físicas, pues es normal que cada una tenga su abogado. Bien, entonces, esto ya se está planteando como que puede haber, evidentemente, muchas cuestiones de conflicto de intereses. Entonces, cuidado aquí para los abogados con los conflictos de intereses. Porque o defiendes a la persona física de su delito, no puedes defender a la persona jurídica, porque repito que pueden tener intereses muy diferentes, incluso con las conformidades en marcha, con las posibilidades de la conformidad de uno o de otro, o de las dos. Claro, pero en materia de blanqueo tenemos, y con esto varios problemas, vis in idem, instigación documental, es decir, claro, toda la necesidad de exculpación de la empresa puede llevar a cabo que se entregue una documentación que ponga en peligro procesal a las personas físicas que han estado ocupando. Entonces, ¿quién es el que maneja? Es decir, ¿quién es el que decide? Imagínense que es el Consejo de Administración el que ha cometido el delito de blanqueo. ¿Cómo controlamos el flujo de información de la empresa en materia de blanqueo que les puede perjudicar personalmente, pero que a lo mejor a los accionistas les interesa que salga para tratar de exonerar su responsabilidad penal? Por tanto, temas de instigación y temas de conflicto los encontramos. Y segundo y último, ustedes saben que es un clásico, una clásica ya, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 6 de diciembre de 2012, que plantea un problema que aquí se ve muy exacerbado, que es el problema del secreto de abogado. Es decir, el conflicto que va a tener, que tiene el abogado como profesional especialmente obligado a informar de operaciones sospechosas cuando entra en conflicto con la información que recibe como abogado de su cliente. Entonces, esto, la sentencia citada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Michel contra Francia de 6 de diciembre de 2012, trata de salvar, yo creo que no del todo, trata de salvar el conflicto a favor del secreto de abogado. Pero claro, los abogados no trabajan solo como abogados, vamos a emplear la expresión clásica, litigantes. En este caso, en principio, yo creo que no hay demasiados problemas, si nos oyen algunos compañeros que están procesados por blanqueo, abogados procesados por blanqueo, bastantes ya en España, no opinarán lo mismo. Pero al menos teóricamente, si tú recibes a un cliente en el despacho y tienes una información procesal, es decir, como abogado para defender a una persona por blanqueo, es obvio que no puedes informar, porque esto entra en conflicto y anula el derecho de defensa, cuya garantía es la confianza del secreto de abogado. Pero el problema es que los abogados no solamente operan como abogado litigante, sino operan también como asesores. Entonces, ahí entramos en una dinámica muy peligrosa también desde el punto de vista del abogado de empresa, fundamentalmente, ese abogado que recomienda o que aconseja determinadas operaciones o determinadas estructuras societarias, ahí está como abogado, o si las conoce dentro de la empresa o como el abogado externo de la empresa, el asesor fiscal, por ejemplo, que es abogado pero opera como asesor fiscal, ¿tiene obligación de dar esa información? O digamos que el secreto de abogado solo opera cuando trabajas estrictamente como abogado. Yo creo que ahí es donde hay un punto muy difícil, muy peligroso ahora mismo para la profesión de abogado, y que, como les decía, ha dado lugar y está dando muchos conflictos, muchos problemas a compañeros. Ahora súmenlo esto a la responsabilidad penal de la persona jurídica. Es decir, la información que tiene el abogado de la empresa, el de dentro, la asesoría jurídica, más la empresa externa que lleva, digamos, lo que es derecho de empresa, fiscal, laboral, todo eso. ¿Tienes conocimiento de una información? ¿La tienes que reportar? ¿No la tienes que reportar? ¿Cometes, colaboras con el delito de blanqueo? ¿Añádenle a eso
la figura del oficial de cumplimiento, bueno, la traducción literal, el responsable de cumplimiento de la empresa, que muchos abogados están aceptando, y entonces tienen la responsabilidad no solo de la información, sino de vigilar las operaciones sospechosas para en aplicación del programa interno, ¿no?, del programa de prevención de delitos. Bien, yo creo que aquí entramos en un campo muy complejo. Hasta ahora solo tenemos una circular de la Fiscalía General del Estado. También les digo, que muchos la saben, que el actual fiscal general del Estado, don José Manuel Maza Martín, es ex magistrado de la Sala Segunda, de los 8 que votaron el entendimiento contrario a la circular Fiscalía General del Estado, de la que ahora él es el jefe, con lo cual aquí ha habido un cambio que puede ser, que puede ofrecer rendimientos o sorpresas en los próximos meses. ¿Por qué? Porque lo que está claro es que esa sentencia ha dejado muchos puntos abiertos en la responsabilidad penal de las personas jurídicas, y es seguro que la Sala Segunda va a tener que seguir pronunciándose, seguir ofreciendo doctrina en un campo muy nuevo y muy complejo, porque la experiencia en el derecho comparado, es decir, en países europeos, no hablo de Estados Unidos, que lleva muchos más años, pero países europeos que llevan 15, 20 años con el tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, pues sí que nos ofrecen algunas pautas para saber que va a ser un tema muy debatido, muy, muy complicado la aplicación, y que en todos esos países hay una importante derivada para hacer responsables también a los abogados y a los asesores, es decir, a los que construyen y dibujan esos programas de cumplimiento. Bueno, pues muchas gracias por su atención.
Extraordinaria la ponencia del profesor González Cusac, que seguro que ha suscitado en todos vosotros un montón de cuestiones. Lamentablemente, el tiempo es limitado, pero podéis preguntar lo que queráis.
Perdone, profesor, solo una cuestión. Yo pienso que el problema con los abogados y abogados de empresa es una cuestión falsa. Los dos, ellos son advogados, y hay un código deontológico por los dos, y hay una ley por los dos. Ellos son advogados, no hay diferencia. Es una situación falsa.
No le entiendo por qué es una situación falsa.
Los advogados de empresa, pelo que percebí, tienen problemas con la obligación de divulgar informaciones porque son funcionarios de la empresa. Yo pienso que es falso, que es una cuestión falsa. Los abogados de empresa y los abogados singulares, hay un código, una ley. Si es el mismo código y la misma ley, por los dos.
Usted quiere decir entonces que no trabajan como abogados en sentido estricto, sino que son más bien empleados de la sociedad y por tanto están sometidos a las obligaciones que marca la legislación antiblanqueo.
Si ellos son abogados, si ellos se llaman abogados, se titulan de abogados, entonces agen como abogados. Si hay un código que obliga a los advogados singulares a agir de una determinada forma, el mismo código, la misma ley, obliga a los advogados de empresa a agir de la misma forma. No sé si me conseguí hacer entender.
Sí.
Para mí no, es una cuestión, como yo dije, falsa. No hay diferencia entre advogados de empresa y advogados singulares. Ou então um deles deixa de ser advogado. Se são advogados, são todos iguais. Seguem as mesmas regras, os mesmos códigos, as mesmas leis. Se não, não há razão para ser advogado.
Yo tengo dudas, muchas dudas. Un abogado no es lo mismo, le hablo también desde una perspectiva de derecho penal, de penalista, no es lo mismo que un cliente, yo no soy abogado ya hace muchos años, no lo soy, pero no es lo mismo que un cliente, una persona, entre en un despacho de abogado y le diga, he hecho esto, he hecho estas conductas, ¿cómo me puedes defender? Y yo te defiendo del pasado, que el cliente te diga, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Y entonces el abogado recomienda, asesora, realizar determinadas cosas. Esas cosas es donde está el problema. Es decir, cuando el abogado trabaja de futuro, no de pasado. Es donde se producen los problemas que tienen muchos compañeros abogados por blanqueo. Por ejemplo, voy a decir sin citar el caso, ni por supuesto citar los compañeros, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que un empresario español quiere radicar su domicilio fiscal fuera de España. Y entonces va un abogado y dice, oye, yo... ¿Dónde puedo pagar menos impuestos? Y el abogado le dice, pues mira, en estos países puedes pagar menos impuestos. ¿Qué tengo que hacer para pagar menos impuestos? O sea, para residir en ese país, obtener la residencia. Vamos a este país, Panamá, en el caso concreto, vamos a Panamá y yo con un despacho de abogados de Panamá intentamos qué puedes hacer tú para obtener la residencia panameña y, por tanto, la fiscalidad panameña. Imputado por delito de blanqueo, el abogado.
Legales, desde que el abogado de empresa cumpla las mismas obligaciones legales que un abogado singular, no hay problema. Si no le cumpla, hay problema. Si hace diferencia en cumplimiento porque es un abogado de empresa, dice, soy un abogado de empresa, yo no puedo cumplir la ley porque dificulta a mi relación con mi patrón o dificulta mi trabajo en la empresa. Eso es errado, no es correcto. No, lo advogado singular es lo advogado de empresa, como he dicho, a la misma ley, las mismas obligaciones. Tiene que cumplir ambos. No importa si el advogado de empresa cumple, el advogado singular no cumple. Si el advogado singular no cumple, punición. Y apaña pena. Pues, la misma ley, la misma obligación. Los mismos derechos, los mismos deberes.
Sí, sí.
Compañero, si yo soy abogado en una serie de funciones, soy sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales, yo como profesional. Entonces, si yo tengo un cliente delante mía y ese cliente, a la información que yo tengo a la hora de aplicar en la diligencia debida, me encuentro que ese señor está blanqueando dinero, tengo una obligación profesional que es poner en conocimiento en España del SEBLAC por indicio de lo que esa persona va a hacer. Eso es un caso de un abogado. Otro caso es que esta tarde llega un cliente a junta mía, como dice el profesor, y me dice, mire usted, yo he cometido esto, esto y esto y esto, y me viene la justicia y quiero que usted me defienda. Pues entonces, en ese momento, tú que recibes esa información, no puedes ir al SEBLAC, porque son dos situaciones distintas. En la primera situación, tú estás asesorando al cliente y tú eres sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales y, en consecuencia, tienes que ir al SEBLAC y comunicarlo. Y si no vas, lo que dice el profesor, va adentro. Y otra cosa distinta, otro escenario distinto, es que te venga tu cliente a que le defiendas. Faltaría más por el secreto profesional de la abogacía. Es que tú recibes la confesión de tu cliente y que te vayas al SEBLAC. Te pega un tiro. Eso es lo que creo que el profesor ha tratado de explicar.
Sí, eso. Claro, el problema está, como usted dice, en los primeros casos que yo creo que sobre todo la Fiscalía Anticorrupción, en algunas macrocausas, los indicios sobre los que construye el delito, no la infracción,
bueno, que eso puede ser en todo caso, no, sino la participación en un delito de blanqueo por parte del abogado me parece poco sólida, es decir, porque, bueno, claro, el asesoramiento, pero el asesoramiento de que una persona te pida que quiere pagar menos impuestos, eso ¿qué obligación tienes? ¿Por qué tienes que inferir tú que esa persona está blanqueando, quiere blanquear? Entonces, claro, es que usted, si es le hace todo este asesoramiento y lo lleva allí, como Panamá es un paraíso fiscal, usted sabe o debe de saber que está blanqueando y que el objetivo final es blanquear dinero y eludir la fiscalidad española. Claro, ahí hay unas construcciones que... Naturalmente, el caso de la defensa, yo creo que eso es sagrado, no se puede entrar. Pero que en los casos de asesoramiento, el criterio que se está siguiendo, sobre todo por la Fiscalía Anticorrupción, es muy grueso. Y se está llevando actos de asesoramiento con los cuales yo creo que hay presunciones de participación en el delito de blanqueo, de comisión del delito, que a mí me parecen muy graves para la abogacía, muy graves.
Depende un poco de las cuestiones en asesoramiento. Yo pienso, hay un término en inglés, no me lembro correctamente, pero es blindness.
Willful blindness. Sí. Ceguera deliberada.
Sí. Las personas no son burras. Normalmente, se uma pessoa chega ao escritório de um advogado e, por las questões, o advogado, com um mínimo de diligência, pode averiguar se se trata de um caso de blanqueio e não faz nada, se é um problema do advogado. Ele não cumprido a lei. Ele fermado os olhos. Porque não queria, por exemplo, violar o segredo. Não queria ter que violar o segredo profissional e fermado os olhos à situação. Nós advogados não somos burros, como é dito. Por las questões que nos colocam, nós podemos ter uma boa ideia, uma boa ideia da situação, do caso, do que a pessoa deseja. Se nós não cumprimos nosso dever profissional, se nós fechamos os olhos, se nós tentamos desviar uma possível violação de segredo profissional. É um caso que fura a justiça. Não sei se me... E para mim, como eu disse, não é um problema de la qualificação profissional do advogado. Não me importa se é um advogado de empresa ou um advogado singular. É uma questão ética, ou uma questão deontológica, ou uma questão profissional.
Tu imagínate que eu vou à junta tuya a montar uma empresa. E tu... Y en ese momento te has convertido en sujeto obligado en materia de prevención de blanqueo de capitales en España. En consecuencia, tú me tienes que hacer a mí lo que se conoce como una diligencia debida. Identificarme, que yo te diga mi actividad y mi procedencia económica de mi dinero para lo que quiero hacer, y que después incluso en el tiempo puedes hacer un seguimiento de la operación mía que yo estoy realizando. Si por la información que yo te paso a ti, tú ves indicios de que mi dinero se ha conseguido de forma ilícita, tú, como abogado, tienes una obligación de ir al SEBLAC y de hacer una comunicación al SEBLAC. Mire usted, tengo un cliente, le he hecho un examen especial y a mí me salen todos los parámetros que este señor quiere blanquear dinero. Tú vas allí y tienes la obligación de comunicarlo, por muy secreto profesional que tengas. Tienes esa obligación como sujeto obligado. ¿Vale? Ahora imagínate otra cosa distinta. No estás en ese escenario. Ahora imagínate que yo mismo voy a junta tuya. ¿Por qué? Porque me llama la justicia y tengo que defenderme. Voy a junta tuya y te cuento mi historia. Oye, que resulta que tengo unos amigos en la zona del Grove que trajeron unos kilos de fariña blanca que yo me metí en el medio y que tengo este dinero. Y ahora vienen a junta mía. Tú ahora que sabes esa información, no en el ambiente de asesorarme para la empresa esa que quiero construir y ver mi procedencia económica, sino porque te estoy contando, porque tengo aquí un papelito del juzgado que me llaman a declarar, ¿cómo vas a coger tú esa información? Y vas a ir a juntar al Sebrae y decir, oiga, te acaba de venir un señor aquí que se acaba de confesar, le doy a usted una comunicación por indicio. Entonces, el profesor lo que te trata de decir es que los abogados, ojo, cuando en la misma persona están en los dos lugares, ojo que puede haber ahí un conflicto. Eso no quita que en ambos, eso no quita que en ambos lugares ese mismo abogado tiene su secreto profesional. Pero aquí luchamos con un problema. Es que las autoridades internacionales y la española también ha dicho que usted como abogado, cuando ayuda a un señor a montar una empresa, cuando ayuda a un señor a comprar un inmueble, cuando tenga estos tres parámetros, es sujeto obligado. Y como sujeto obligado, cumpla. Entonces estás en dos escenarios distintos. Yo creo que teniendo razón como tienes, tienes que ver que en un momento determinado estás sentado en un lugar de una mesa y en otro momento determinado, siendo el mismo abogado y con tu secreto profesional, estás obligado en la otra. En unas tienes unas obligaciones y en otras tienes otras. No sé si el profesor colabora a lo que estamos hablando, ¿no?
Para mí no hay cuestión. Se o colega feito a situação antes de vir falar comigo, eu respeito o segredo profissional, salvo uma exceção para mim. Não estou seguro que é legal, mas eticamente para mim, se alguma pessoa em julgamento ou condenada por la situação que usted ha feito, eu violo o segredo profissional por ajudar a pessoa.
É interessantíssimo o debate e o melhor de los debates é cortarlos em lo mais caliente para que queden ganas para o dia seguinte. Os debates não podem deixar-se que mueran. E como devemos seguir o programa, porque nos debéis evaluar vosotros por la puntualidad, son las 9:00 y entonces hay que dar por concluida esta primera jornada del 5º Congreso sobre Prevención y Represión del Blanqueo de Dinero, no sin antes darle un gran aplauso al ponente inaugural de la segunda sección. Nos vemos entonces mañana a las 9:30 y vamos a comenzar con las comunicaciones a las 9:30. Hasta mañana.